89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante. La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Señoras, señores, que comienza el fin de semana. ¿Cómo se nota que es viernes? Viernes 22, día de los dos patitos. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a la sintonía de COPE Alicante. Soy Denis Rodríguez, escuchas la mañana y como siempre a estas horas, nos vamos hasta la redacción para conocer las noticias más cercanas.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ha habido cambio en el equipo informativo. Beatriz Castaños, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, un cambio temporal.
No, pero viene bien los cambios.
Claro que sí, sí, ves nuevas caras.
Sí, eso está.
Bueno, pues vamos a empezar por lo climatológico, si te parece, Denis, porque Venga. A pesar de que si abrimos la ventana y vemos el cielo nublado, bueno, podemos estar tranquilos porque no va a haber lluvia. Eso sí, las nubes estarán durante todo el día. Las temperaturas mínimas sin cambio y las máximas que van a bajar ligeramente. El viento sopla flojo, la máxima prevista para hoy es de 21 grados, en estos momentos tenemos 17 en el centro de Alicante. Y el ayuntamiento ha dado luz verde hoy a las subvenciones para el programa Xarxa Llibres. Bueno, ya era hora. Hoy la Junta de Gobierno se ha reunido de forma extraordinaria y ha aprobado las bases de las subvenciones relativas a este programa de gratuidad de los libros de texto y material curricular para el curso 2015-2016 y se empezarán a repartir a partir del próximo 2 de mayo. Eso es en el mismo día en el que también hemos conocido que a partir del 9 de mayo y hasta el 19 se abre el plazo de solicitud de plazas en primaria y infantil y el 23 de mayo se abre el plazo para secundaria y bachillerato. Así que, bueno, pues los coles alicantinos van a tener trabajo este mes de mayo. Si el 2 de mayo empiezan con el reparto de las Xarxa Llibres y también con la solicitud de nuevas plazas. Pero bueno, al margen de lo educativo, también tenemos que dar una buena noticia porque ha sido controlado el incendio que se declaraba ayer por la tarde en el término de Cofrides, en las inmediaciones de Sierra de Aitana. Los bomberos lo tenían controlado ya desde las 8 de la mañana, después de permanecer activo durante toda la noche. En la extinción han intervenido 6 dotaciones de la Diputación y 6 de la Generalitat. El fuego se inició, como te decía, en torno a las 4 de la tarde. Todavía no se conoce la superficie afectada. Eso sí, el safari, que hay ubicado unos 1.000 metros, no se ha visto afectado. Y ya para terminar, un apunte de los sucesos, porque la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado un laboratorio en el que se producían drogas sintéticas en la localidad de Finestrat. En el operativo se han intervenido 12.000 dosis de diferentes sustancias y se han arrestado a 6 personas. La instalación desmantelada tenía capacidad para elaborar 6.000 dosis diarias de sustancias ilegales.
Uh-huh. Estaba mirando el tiempo yo por aquí, decías que no iba a llover.
No.
Lo digo porque muchos estarán pendientes también de si el fin de semana llueve o no, porque mañana arranca una nueva edición de Spring Festival.
Uh-huh.
Así que estén tranquilos, porque parece ser que no va a caer ni gota.
No, y además las temperaturas van a subir para mañana, porque yo también he estado echando un vistazo y creo que la máxima que dan para mañana es de 24 grados.
Uh-huh.
Así que calorcito además. Ni lluvia, no hay lluvia y encima calorcito.
Eso, y encima disfrutamos de buena música mañana.
Jolines.
En la ciudad de Alicante. Beatriz Aloni, 5, actualizamos la información.
Muy bien, aquí estaré.
Venga, hasta ahora.
Adiós.
12.33 minutos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Viernes, a las puertas del fin de semana, abrimos la redacción hoy con nuestros compañeros desde el diario La Verdad. José Vicente Pérez, buenos días.
Buenos días.
Iván Muñoz, 360 grados press, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Vais a acudir el fin de semana? ¿Sois festivaleros o no?
No mucho.
No. Iván no cuenta. Iván va a estar viendo dibujos entonces, como yo.
Dibujos y eso que tú ya sabes que hago un fundesem que me tiene desde octubre ocupado y me va a tener todavía un par de meses. O sea que yo los fines de semana sabes que puedo hacer pocos planes.
Poco. Oye, pero antes de nada, y sabes que se ha hablado mucho mucho sobre el tema del festival, sobre los eventos en el puerto. ¿Creéis que es bueno para la ciudad este tipo de eventos? Hablo de eventos culturales, ya pueden ser pues, musicales en este caso, los deportivos, que vengan a la ciudad de Alicante, a pesar de que en un día, y el día mañana, pues habrá alguien que se vea afectado, ¿no?
Pero, en fin, no llueve nunca a gusto de todos y es bueno que vengan todo tipo de eventos a la ciudad de Alicante, que pueda llenar los hoteles, los bares y demás, que haya movimiento, porque somos una ciudad eminentemente turística y tenemos que ofrecer atractivos a todo el mundo para que pueda venir. Y un festival de música al borde del puerto, al ladito del mar, es una cosa que muy pocas ciudades pueden ofrecer.
Que me da la sensación de que cada vez que viene un evento, se organiza un evento en la ciudad de Alicante y que se organiza en la calle, parece que se habla más de los problemas de lo que puede aportar a la ciudad, ¿no?
Claro, pero es que el problema no es de los eventos son muy positivos, como dice José Vicente, y ojalá pudiéramos tener de esos todos los fines de semana, porque es lo que diferencia una gran ciudad y una ciudad atractiva de las que no lo son. Lo que tienen que estar es controlados, y lo que tiene que haber son las infraestructuras necesarias para que no se desmadren y que no se provoquen ciertas molestias. Eso con un poquito de previsión, como hemos hablado, hablábamos hace 15 días acerca de lo que pudo ocasionar Santa Faz, o como puede ocurrir en estos casos, pues con ese despendole que hay en la playa y con las molestias que se puede ocasionar a otro tipo de turismo. Lo que hay que intentar es eso, establecer normas y establecer controles para que, bueno, pues no entren en colisión los derechos o los gustos de los diferentes turistas que pueden venir por una cosa o por otra. Pero desde luego que sí que son, claro que lo son, atractivos y es lo que hace competitiva a una ciudad, tanto turística como culturalmente.
Uh-huh. Bueno, veremos a ver qué ocurre este fin de semana. Espero que...
Yo espero que pues, la ciudad esté llena
y que se lo pasen bien. 20,
claro. 24 grados, que decía. Y las terrazas llenas y a disfrutar.
Y que no pase nada. Bueno, hablamos de los temas que esta semana, sobre todo, pues han estado encima de la mesa. Hemos conocido que la abogacía del Consell cuestiona la legalidad del cierre comercial de la avenida Maisonave. Ayer el alcalde Chavarri habló de ello y como abogado que es también, ve claro que el recurso que tiene puesto el Corte Inglés para reabrir los domingos lo podría ganar. Aún así, el consejero de Economía, Rafael Climent, ya ha afirmado que seguirá las líneas del acuerdo del Botánic, que es aquella protección del comercio tradicional.
Vale, sí, eso es estupendo, que defienda el comercio tradicional, pero la defensa del comercio tradicional no choca con la libertad horaria, que es a lo que se encamina el comercio global. No solo local, sino global, en todo el mundo. Hay que abrir 24 horas y eso está en la calle. El tema de la abogacía es que... con el recurso que ha presentado este centro comercial, en unos meses, con la paralización cautelar de la medida, va a volver a abrirse en Maisonave tranquilamente, porque se paraliza el decreto de cierre que tenían, entonces ya puede abrir. ¿Qué ocurre entonces? Porque tardará años en resolverse ese recurso, imagínate si llega al Supremo u otras instancias superiores. Vamos a tener la situación que antes, con los trabajadores trabajando 40 fines de semana sin cobrarlos, cuando el alcalde había conseguido 13 fines de semana y la creación de 200 puestos de trabajo.
La negociación, ¿no?, que iba a tener con en este caso con el Corte Inglés.
Para... Eso lo tenía cerrado y, según comentó ayer, se mantiene. Uh-huh. El Corte Inglés está dispuesto a mantener a los trabajadores que tienen actualmente en plantilla, que trabajen solo 13 fines de semana en lugar de los 40 que podían abrir, y a contratar a 200 personas para cubrir el resto. Ahora, eso todo puede volverse humo en cuestión de meses en cuanto el Tribunal Superior de Justicia admita a trámite ese recurso y la paralización cautelar de la medida del cierre de Maisonave. Con lo cual hacemos un pan como unas tortas.
El problema de todo esto es la falta de previsión. Vaya sorpresa, ¿no?, que la abogacía del Consell haya dicho esto ahora y que nadie se hubiera informado antes. No solamente de esto, sino de cuál iba a ser el movimiento que iba a tener el Corte Inglés, porque supongo que en algún café o en algún momento en el que se sentaran a hablar, la dirección del Corte Inglés dejaría claro, no como amenaza, pero sí como posible salida, que podrían recurrirlo, ¿no? Está claro que se está produciendo un perjuicio de lo que estaba establecido, ¿no?, y ante lo cual pues un empresario tiene que hacer sus previsiones y tiene que calcular cuáles pueden ser las necesidades, los gastos y la caja que va a conseguir, ¿no? Esto ya lo había trasladado, estaba medianamente claro y bueno, pues es un error de cálculo, vamos a decirlo, de cálculo, ¿no? Por eso digo que me extraña que en ningún momento nadie previera en el Ayuntamiento de Alicante que esto pudiera suceder. Claro, que luego entramos en el otro terreno, en el de la protección del comercio tradicional. El comercio tradicional se protege de otra forma. Y el Ayuntamiento de Alicante está haciendo cosas bien en este momento. Está haciendo promociones, se está moviendo. El Ayuntamiento, pero también los comerciantes, ¿eh? Son los comerciantes los que están tirando mucho del carro para, bueno, pues darle esa vuelta a lo que necesita la ciudad, pues para activarla y para intentar ser competitivos. Pero la competitividad no se puede alcanzar atacando a otros, claro, porque tienes que ir de la mano, y precisamente lo que tienes que aprovechar son las sinergias y la fortaleza que te puede proporcionar, pues como estábamos diciendo antes, un foco de atracción como puede ser unos grandes almacenes o un gran centro comercial, el Corte Inglés, ¿vale? Para atraer gente durante los fines de semana y que de eso se pueda nutrir también el resto de comercio que está en los alrededores o en el resto de la ciudad. Y luego también está la parte de la protección del trabajador. El ayuntamiento no se puede erigir en protector de los trabajadores, porque para eso ya están los convenios colectivos, eso ya están los sindicatos, y sobre todo porque no es su competencia. La competencia de eso viene desde arriba, viene desde Madrid, y ahí será donde se negocien los convenios colectivos y donde se negocien las leyes que regulan el trabajo. Un señor que porque ha hecho campaña en el Corte Inglés para conseguir votos diciendo que iba a hacer que no abrieran los domingos, consigue montar este embrollo precisamente por salirse de sus competencias, cuando el trabajo precisamente es otro. Pues ahora que lo resuelva, porque ahora simplemente...
Bueno, en realidad ya lo tenía resuelto.
Sí, pero bueno, no había contemplado, cosa que también me extraña.
Con el cierre consiguió negociar, y negociar en unas buenas condiciones para todo el mundo, creando más puestos de trabajo de los que había. El problema que ha puesto el Corte Inglés, que tiene todo el derecho del mundo a recurrir a la justicia y donde quiera.
Faltaría más.
Es que realmente cuando llegó al Pleno la aprobación de la libertad horaria, todo el mundo se le echó atrás. Entonces se ha quedado
solo.
En un buen plan que nadie ha querido seguir para adelante. Cada uno tendrá sus motivos, todos ellos políticos.
Un grave error de cálculo, pero es eso, estamos hablando de que queremos ser competitivos, queremos ser atractivos, estamos hablando de traer eventos que pongan en la agenda y que pongan en el escaparate a la ciudad, nunca mejor dicho, hablando de comercio.
Yo creo que el 90% de los eventos serán en fin de semana.
Pero claro.
Sí, no, y no se lo he dicho.
Y cuando venga la gente vendrá en fin de semana.
Es que hace dos fines de semana estuvimos hablando, nos vinieron dos cruceros a la vez, un domingo. Que había, ¿cuántos comercios se ven abiertos ese domingo?
Todo eso se tiene que solucionar porque... ahora, bueno, viene la temporada alta y con el verano y demás, a partir del 1 de junio ya pueden abrir todos los comercios todos los fines de semana, según la normativa autonómica. Pero es que en septiembre y en octubre todos los cruceros que vienen en domingo. Yo supongo que las tiendas y los comercios querrán abrir y no podrán hacerlo. Tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo. Porque que vengan 3.000 personas y se encuentren una ciudad vacía y desértica, con los museos cerrados, con los bares cerrados, no tienen que ver, no tienen que comprar, no tienen...
Pues ya sabemos lo que ocurrirá, que la próxima vez...
El año que viene no pararán aquí, o pararán en Valencia.
Ya tomarán buena cuenta.
Bueno, todo apunta que lleguemos al punto de partida otra vez, ¿no? Que se podrá reabrir...
Yo creo que el alcalde, bueno, eso en un mes. Pero es que el alcalde, antes de que el TSJ tome esa decisión, volverá a llevar a pleno la libertad horaria. Estoy convencido de ello.
Sí, pero todo o nada, ¿no? Con esa misma idea.
Todo o nada. Pero se puede dar la circunstancia de que, claro, ahora no es todo o nada, ahora es todo o más una vez solo. Porque está convencido de que el Corte Inglés va a ganar, hombre. Si lo dice él, lo dice la abogacía de la Generalitat, no es que lo diga él, es que ya lo dice la abogacía de la Generalitat. En el juicio, cuando se presente la Generalitat, ¿qué va a decir?
Tanto revuelo para llegar luego al punto de partida.
Sí, pero a mí lo que más me llama la atención es eso, que no se haya podido prever. O sea, no podemos adelantarnos a los acontecimientos. Cuando uno hace el plan, sabe perfectamente cuál puede ser el movimiento, ¿no? De las partes afectadas. No, hemos tirado para adelante y ahora nos encontramos con eso, y ahora basta con decir, no, sí, claro, seguramente lo ganarán. Como, sí, claro, de esto sé yo mucho y seguramente lo ganarán. No, pues tendrías que haberlo previsto antes y quizá no habría sido necesario no meterse.
Pero el plan final es que se abra todo, y yo creo que así. Y de esta manera se abrirá.
Oye, hay otro tema también, veremos lo que ocurre con el tema del comercio. Hay otro tema que se ha hablado, que es la tasa turística. Ha sido noticia también esta semana, una tasa que en principio estaría barajando desde el Consejo de Hacienda, pero que ayer, por ejemplo, estuvimos hablando con el secretario autonómico, Francesc Colomer, negó que se estuviera tratando esa tasa turística. La patronal de Osbeck exactamente lo mismo, y el último sumarse ha sido la Universidad de Alicante, que ha dicho que tampoco sería beneficioso implantar esa tasa turística a la comunidad.
Es que parece la tasa fantasma, ¿no? O la tasa guadiana, que aparece y desaparece según la conveniencia de quien la diga. Yo creo que la Consejería de Hacienda sí que está barajando todas las posibilidades del mundo para conseguir ingresos, que es lo que le falta a la identidad valenciana. Que lo único que tiene en la caja fuerte son telarañas. No tiene para tirar. Y le han pedido a la Consejería de Hacienda, vamos a ver de dónde podemos sacar hasta el último euro que se puede. Pues se puede poner una tasa turística que ya funciona en otras zonas, en Mallorca, en Barcelona y demás. Claro, ¿eso qué hace? Que le va a dar ingresos a la Generalitat, pero eso va a repercutir mucho en el precio de los hoteleros, que están manejándose al céntimo con los turoperadores. Porque explicaba ayer un responsable de turismo que, por ejemplo, no es lo mismo en Barcelona. Porque si tú vas a Barcelona, pues a ver la Sagrada Familia, el Camp Nou, la Rambla, lo que sea. Que no puedes verlo en otro sitio, porque la Sagrada Familia está en Barcelona. Entonces, todo el mundo que quiere ir a verla, tiene que ir a Barcelona. Da igual que tengas tasa turística que no. Pero Benidorm, que lo que está ofreciendo es sol y playa, ir a la playa, tienes un montón de destinos. Competencia. Llámese Málaga, llámese los países del norte de África, Turquía, lo que sea. Que entonces tu pelea es por los precios. Si le metes una tasa, obligas a subir precios, ¿qué hace? ¿Lo repercute en las empresas que ya están con los márgenes de beneficio muy estrechos? ¿O lo repercute sobre el cliente? Con lo cual, pues imagínate, no sé si serán 1,5 euros o 2 euros por persona y noche, una familia de 4, que se venga 10 días.
Sí, pues 8 euros más. ¿Al día que tiene que pagar?
8 euros más al día, 10 días, 80 euros. Cuando estamos hablando de que pueden gastarse en un hotel 200 euros, pues es una partida bastante importante. Que van a hacer que se cambien de destino.
El problema está en el bolsillo, pero bueno, pensado así también puedes decir, en fin, 2 euros por persona, 1,5 euros tampoco tiene por qué repercutir tanto, ¿no? Pero es de imagen, es de percepción del cliente, de percepción de, en este caso, del turista. De cuando ve, porque eso ocurre, efectivamente tú lo has dicho, en Barcelona, o cuando haces noche en París también, automáticamente te pasan tu factura al día siguiente en el hotel, o cuando terminas tu estancia y hay una línea en la que te dice claramente cuál es el cargo que te hacen por la tasa, ¿no? La de turística o de nocturnidad, de trasnochar en la ciudad. El problema es eso, ¿no? Que como cliente, cuando tú ves eso, la percepción que tienes es como que te están cobrando por el aire, ¿no?
Sí, por nada.
Y eso, sí. Pues cuando estás en París, cuando estás en Roma o cuando estás en Barcelona, puedes decir, oye, pues mira, es algo que tengo que asumir porque quizá lo hago una vez en la vida. Pero el problema es que también somos una ciudad con una gran cantidad de turismo fiel, de gente que viene de muchas partes de España, pues un par de veces o 3 veces al año, que veranean aquí, que pasan su Semana Santa, y que lo hacen muy muy recurrentemente en puentes. Y el problema es ese, que ellos se sienten también como parte de esta ciudad, y que ver que ahora, porque sí, simplemente por venir, le van a cobrar ese dinero, pues es una muy mala imagen, sobre todo también cuando es eso, cuando tenemos tantas cosas positivas, pero que al final tampoco nos diferencian tantísimo de otras ciudades parecidas. Y luego, pues volvemos otra vez al asunto anterior, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de ser competitivos, pero por cauces más creativos, no simplemente sajando el bolsillo de los ciudadanos.
A lo,
¿no?
Fácil.
Vamos a eso, precisamente. Vamos a hacer la ciudad competitiva, vamos a hacer la ciudad atractiva, vamos a hacer que la gente quiera venir aquí por esas tantas cosas, y que al final ese dinero lo puede sacar la ciudad por otros cauces, que va a ser pues a través de sus comercios, a través de sus hosteleros, a través de tantísima gente, de que se cree actividad, que se cree riqueza, y que va a repercutir luego pues en un mayor pago de impuestos, en un mayor pago de impuestos, como hacemos los ciudadanos normales, ¿no? Esos que no nos vamos a otros sitios a llevar el dinero, y esa es la tasa. Esa es la tasa, crear movimiento, crear dinamismo. Claro.
Hablando de ese movimiento, ¿va a ayudar, por ejemplo? Sabéis que a partir del 2018 todavía no está firmado cuál será la salida de la Volvo Sunrise. Está en el aire. Bueno, pues César Sánchez visitó a miembros de la Volvo Sunrise y...
Que ya habían quedado en Göteborg en verse aquí en Alicante.
Ajá.
Y vino al vicepresidente de la Volvo porque ya habían quedado en Göteborg, ¿eh? Que algo de algo, claro, ha servido
esa visita, ¿no? Ese viaje, por lo menos. Bueno, pues parece que la Diputación sí que estaría dispuesta a copatrocinar, digámoslo así, la salida de la Volvo Sunrise, que se queda aquí en Alicante.
Es que de los pocos atractivos que tiene la ciudad con impacto mundial, uno puede ser la salida de la Volvo Sunrise. y estar dudando de algo que es positivo, pues no beneficia nada, porque deja a todos los patrocinadores, que son multinacionales las que patrocinan todo eso, que se gastan un pastizal en montar un barco que se va un año o año y medio a navegar por el mundo. Aquí no están aquí hablando de cuatro cajas de cartón, ¿vale? Que es una inversión muy fuerte de importantes multinacionales. Entonces, poner dudas sobre eso, lo único que hace es que inmediatamente vengan otras ciudades, como puede ser Lisboa, la capital de Portugal,
Que está pujando, por cierto, para
hacérselo, en lugar de arropar todo el mundo y decir, no, vamos todos a muerte con Alicante para que salga aquí la Volvo, pues ante estas incertidumbres que pueden presentar diferentes administraciones, pues ha llegado muy bien César Sánchez y decir, cuidado.
Sería imperdonable para Alicante dejarse escapar la salida de la Volvo Ocean Race. Por eso mismo que acaba de decir José Vicente, por todo lo que supone.
Claro.
Y porque me parece que es un evento que de verdad pone a Alicante en el mapa. Este evento sí que pone a Alicante en el mapa, ¿eh? Esto no es quemar intentar quemar una hoguera en la plaza de una ciudad.
Tú lo has dicho, intentar, ¿eh?
Sí, lo he dicho a propósito, intentar y luego darte cuenta y decir, anda, si nos coincide con la fiesta fundamental de ellos, que tal, bueno, en fin. Esto sí que es un evento. Esto es un evento que crea riqueza, que pone a Alicante en el mapa, que le proporciona imagen. Solamente tenemos que pensar los años que llevamos viendo en multitud de anuncios publicitarios en la televisión de marcas patrocinadas. Logo de Alicante, lo que supone eso, los que hemos vivido fuera sabemos lo que supone eso cuando tú estás en otra ciudad y de repente ves el logo de la tuya y te dicen el impacto que causa el decir, anda, pues es verdad, pues este fin de semana voy a ir, oye, pues la verdad que tiene que estar bien Alicante, ¿no? O sea, es una forma de verdad muy, muy, muy productiva de generar riqueza, de generar imagen. Y bueno, pues si hay que intentar solucionar los posibles desmanes presupuestarios que se han podido producir o darle una vuelta a todo eso, que lo hagan.
Vale.
Pero la solución no es eliminarlo, porque además es que solamente tenemos que ver también cómo está el puerto, lo que supone tener el centro de comunicaciones de la Volvo ahí, los centros de investigación. O sea, es que de verdad es un empujón muy, muy importante para Alicante como ciudad moderna.
Esperemos no dejar escapar. De hecho, bueno, también aquí el Consell tiene mucho que decir. Y lo bueno que tenemos es que...
Pero es muy importante el apoyo de la Diputación, de que haya una administración que ya haya dado un paso adelante.
Muy importante.
Con nadie.
Sí, aquí estoy.
Muy
importante.
Y decidido porque son conscientes.
Y tienes un contacto directo.
Sí.
Que decía yo que la Generalitat por lo menos ha dicho que es la única prueba que se salva para estar en la agenda turística. Ahora solo falta que
pues que lo hagan y que por favor no se lo lleven a Valencia y sigan valencianizando la comunidad valenciana como están haciendo, que dejen que Alicante también tenga un poquito de protagonismo, que es lo que algunos también están intentando desde aquí.
José Vicente Pérez, ya la verdad, gracias por acompañarnos.
Un placer.
Feliz fin de semana. Iván Muñoz.
Siempre un placer.
Un placer. 12:52. Venga, una pequeña pausa y más cosas en la mañana.
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965-145-234.
Centro Dermatológico Estético cuenta con una unidad de varices donde unimos las soluciones médicas con los mejores resultados estéticos. Tu salud no está reñida con lucir unas piernas bonitas. Ven y descubre nuestros tratamientos con láser médico y espuma. Porque si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
¿Tienes una comunión o una boda? ¿Algo que celebrar?
En Coronati Joyeros tenemos una amplia gama de piezas únicas e inolvidables para que tu detalle deje huella en el tiempo. Relojes Bell & Ross, pendientes, anillos, colgantes, decoración, con el diseño y exclusividad de Coronati Joyeros, la tienda que brilla por dentro y por fuera. Estamos en la avenida de Federico Soto 11, Alicante, 965-1454-13. Coronati Joyeros, estamos contigo desde 1974.
No esperabas una noticia de estas características. Tu mascota no ha tenido nunca tan cerca un surtido como este. Llega Madagascar Mascotas al centro de Alicante. Ven a vernos en la calle Pintor Cabrera 3, Alicante Centro. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
¿Cómo quieres vivir tu vida? En Inicia Sarabia Psicología contamos con un equipo especializado en niños, adolescentes, adultos, familia, pareja, salud, adicciones y nutrición. Con un único objetivo, facilitarte estrategias que te ayudarán a superar tus dificultades. Primera consulta gratuita. Estamos en Pintor Cabrera 26, en el centro de Alicante. Conócenos en iniciasarabia.es o llámanos al 966-1169-60. Inicia Sarabia Psicología. Estrategias para la vida.
Del 22 al 24 de abril, Altavix Motor, nuevo concesionario Yamaha de Elche, presenta sus nuevos modelos a nivel nacional. El viernes 22 podrás descubrir, entre otros, la M1 de Jorge Lorenzo y mucho más. Podrás aprovechar esta ocasión para beneficiarte de las condiciones de feria. Altavix Motor, en Polígono Carrús, el motor que mueve la feria.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Muy atento a los próximos minutos. Hablamos de salud y te damos buenos consejos. Bueno, los da nuestro experto. Adrián González es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, buenos días.
Buenos días, Denis.
Oye, para aquellas personas que quieran ya empezar a cuidarse de cara al verano, para aquellas personas que quieran lucir tipo, cuéntame, porque ¿qué es Simbioline Vientre Plano?
Pues mira, Simbioline Vientre Plano es un producto que está enfocado para corregir, para trabajar a nivel del intestino, a nivel del sistema gastrointestinal. Hay personas que tienen, están muy bien de peso. Hay chicas, sobre todo, que son las más presumidas, que lucen un vientre plano cuando se levantan. Y según va pasando el día, ese vientre se va inflamando, uh-huh. Ese vientre se va hinchando como un globo y lucen un vientre muy, pero muy hinchado. Hasta tal punto, Denise, que hay personas que usan una talla por la mañana y talla y media o dos tallas por la tarde. Y esto es un gran problema. Pero lo podemos corregir. Lo podemos corregir precisamente con Simbioline Vientre Plano. Porque esto no es más que un desequilibrio en ese gran ecosistema intestinal. Es decir, en las bacterias que conviven con nosotros a nivel del intestino, que están en un equilibrio. Hay hongos y levaduras en una menor proporción y bacterias comensales en una mayor proporción. Pero cuando estos hongos y levaduras crecen o se hacen fuertes por encima de las bacterias, entonces la consecuencia que tiene la fermentación de los nutrientes es gas, y los gases no pesan, pero sí que ocupan espacio y hacen y son los responsables de que luzca ese vientre abultado, de que haya problemas de estreñimiento, de que haya problemas de digestiones lentas y pesadas, problemas de mala absorción, problemas de intolerancia a los alimentos, aquellos alimentos que podías comer perfectamente y ya tienes que eliminarlo de la dieta. Es un desequilibrio de la flora intestinal. Problemas con las defensas. Piensa enseguida en tu flora intestinal, porque el 80% de las defensas se producen y se almacenan en las placas de Peyer, que son tejidos linfoides a nivel de la membrana intestinal. Por eso es tan importante repoblar la flora intestinal con un producto como Simbioline Vientre Plano. Es un simbiótico. Un simbiótico es mucho más que un probiótico, porque contiene la parte probiótica, que son las bacterias propiamente dichas, que en Simbioline Vientre Plano estamos hablando de dos mezclas probióticas muy potentes, la BB12 y la LA5, con sendos estudios sobre todo lo que estoy comentando y todas las patologías asociadas al funcionamiento intestinal. Y además contiene la parte prebiótica, que es el sustrato o alimento de esas bacterias. Pues todo esto va en una sola cápsula. No tienes que tomar dos ni tres productos. Ya con Simbioline Vientre Plano tienes lo suficiente para garantizar que las bacterias atraviesan esa barrera hacia el estómago, que llegan al intestino y que corrigen todos esos problemas asociados al desequilibrio de la flora intestinal. Uh-huh. Por eso Simbioline Vientre Plano, como dice la palabra, te va a ayudar a que luzcas ese vientre plano. Ojo, no actúa sobre las personas que tienen obesidad. Bueno, si tienes gases, sí, pero que no pienses que vas a tomar el Simbioline Vientre Plano y las personas obesas van a adelgazar. Va a ayudar pero tienen que hacer también un poquito de actividad física.
Pues nos estamos preparando de cara al verano, ya lo sabes, Simbioline vientre plano, lo puedes encontrar en farmacias, en herbolarios, en parafarmacia del Corte Inglés, parafarmacia de Mundo Natural en Alicante, en la calle Portugal 38. Y hay un teléfono de información que es el 965-92-81-34. 965-92-81-34. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, gracias por ponernos nuestro tipito al día de cara a este verano. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Denise.
Radio Teletaxi se une a las nuevas tecnologías.
Ya puedes pedir tu taxi de una forma cómoda, sencilla y rápida.
Descárgate la aplicación ya y pide tu taxi cómodamente.
Busca la app en tu Play Store, Taxi Alicante, y descárgatela.
Sin costos de llamada.
Sin esperas.
Más cómodo y rápido.
Ahora en tu móvil, Taxi Alicante.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Termina la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española y lo ha hecho con referencias a la situación política española. Amaro Latre.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil, ha afirmado que en España faltan espacios de diálogo y ha pedido a los líderes políticos que recuperen los grandes valores éticos. También se ha referido a sus rifirrafes tuiteros.
Quisiera que los líderes de los dos grandes partidos políticos se comunicaran más con más de 140 caracteres. Que hubiera una comunicación grande porque detrás de ellos está una parte importante de la población española.
Hoy también se ha presentado el documento al servicio de la Iglesia y de nuestro pueblo sobre los 50 años de la Conferencia Episcopal.
La diputada de Podemos, Carolina Bescansa, pide perdón por los ataques que ayer realizó Pablo Iglesias contra la prensa en un acto universitario. Eso sí, reclama que se abra un debate sobre cómo funcionan los medios por dentro.
El debate sobre los medios de comunicación es un debate imprescindible en democracia, de la misma manera que tenemos debates sobre los partidos políticos y los actores de la sociedad civil. Eso no quita que la fórmula utilizada, el personalizar, pues lejos de ayudar a que se abra un debate sobre realidades que sí existen y que creo que merecen ser conocidas por la opinión pública, ha puesto esta discusión sobre los medios de comunicación en un punto más difícil.
Tenemos una última hora judicial porque el Supremo procesa al senador de Bildu, Iñaki Goioaga, por integración en ETA. Más datos, Patricia Rossetti.
El Supremo aprecia indicios de que el senador de Bildu formaba parte del grupo de abogados que contribuía a mantener a los presos de ETA bajo la disciplina y la estructura de la banda terrorista. Destaca el alto tribunal que, al igual que los demás integrantes del grupo de letrados, desarrollaba una participación activa mediante las visitas en las cárceles a los presos que permanecían en la órbita de ETA. El Supremo acuerda su libertad provisional sin fianza, pero con la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. Le retira el pasaporte y le impone una fianza de 6.000 euros por posibles responsabilidades y le cita para el 28 de abril.
Todavía de la crónica de tribunales, contamos que José María Aznar ha presentado ante la Fiscalía una denuncia contra Hacienda por revelación de sus datos tributarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los 12 refugiados que el Papa Francisco se trajo de Lesbos se están integrando ya en su nuevo hogar, en el Vaticano. Están aprendiendo hasta italiano. Hasta allí nos vamos, corresponsal Paloma García Ovejero.
Hoy hace una semana que les hicieron la pregunta, ¿estaríais listos para iros a Italia mañana? Pues entre estos 12 refugiados hay ingenieros que dominan el inglés y el francés, pero también analfabetos. Laura es su nueva profesora.
Yo faccio prima alfabetizzazione, insegno a leggere e scrivere in italiano, ma anche persone che non hanno mai scritto, non sono scolarizzati. Quindi proprio l'ABC, questo lavoro meraviglioso.
Es la escuela de la comunidad de San Egidio, en el Trastevere.
Y me temo que les vamos a dar a Arantxa Rodríguez un disgusto a los atléticos. Diego Godín se pierde definitivamente la eliminatoria de la Champions contra el Bayern.
Eso parece una mala noticia sin duda para el Atlético, porque según el parte médico que acaba de publicar el conjunto rojiblanco, el central uruguayo sufre una lesión muscular de grado 1-2 en el bíceps femoral de la cara posterior del muslo derecho. Esto supone que va a estar de baja entre 10 y 15 días. También ha pasado pruebas médicas en el Real Madrid Cristiano Ronaldo, que como anticipábamos ayer, se va a perder el partido de mañana ante el Rayo Vallecano, Ciudad Real Madrid, Melchor Ruiz.
La resonancia que ha pasado Cristiano Ronaldo esta mañana en Clínica Sanitas La Moraleja ha confirmado la información que venimos contando en COPE prácticamente desde la conclusión del partido ante el Villarreal, es decir, no hay rotura, el diagnóstico, sobrecarga muscular, muslo derecho, se pierde el partido de mañana ante el Rayo Vallecano, estará ante el City, Zinedine Zidane comparecerá en unos minutos en rueda de prensa.
Y en el Barcelona también va de lesiones, informa Silvio Ortiz que Messi se ha entrenado con normalidad, recordamos que ayer el argentino no pudo ejercitarse por un unas molestias en el pie. Y vamos a cerrar recordando la agenda polideportiva de hoy. En fútbol, a las 9 se abre la jornada con el Las Palmas Español, y en tenis, Rafa Nadal juega ante Fognini en los cuartos del Godó.
Gracias, Arancha. 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Guillermo, buenos días.
Muy buena, don Carlos. En cierta ocasión estaba trabajando por ahí.
¿Qué año era eso?
El 2000.
Allá las bodas tienen que durar 4 días.
Ahora también las puedes escuchar en COPE.es.
¿Qué tipo de número hacían ellos? ¿Cantaban alguna canción? ¿Bailaban?
Una canción china.
COPE. Estar informado. Monastrell Jumilla. La mejor elección.
Vinos de Jumilla. Rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante. La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:05, aquí seguimos después de la información nacional e internacional. Bienvenido, bienvenida, si te incorporas a la sintonía de COPE Alicante. Soy Dani Rodríguez, escuchas La Mañana y a estas horas llega el momento de conocer las noticias más cercanas.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hola, Betis Castaños.
¿Qué tal, Denis Rodríguez? Empezamos contando una buena noticia y un respiro para la familia, porque esta madrugada ha sido localizado Francisco Javier López, el hombre de 34 años que desapareció el martes por la mañana de su domicilio de Petrer. Fue localizado en un paraje natural situado entre los términos de Cañada y Viar. Está en buen estado de salud, aunque un poco nervioso, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital General de Elda. El hombre abandonó su casa sin las llaves, sin dinero ni documentación, y además padecía una fuerte depresión, así que se temía lo peor. Finalmente ha sido localizado en buen estado de salud, así que felicidades para la familia. También más noticias, porque la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado un laboratorio en el que se producían drogas sintéticas en la localidad de Finestrat. En el operativo se han intervenido 12.000 dosis de diferentes sustancias y además han sido arrestadas 6 personas. La instalación desmantelada tenía capacidad para elaborar 6.000 dosis diarias de sustancias ilegales. Y también ha sido controlado el incendio declarado ayer en el término de Confrides, en las inmediaciones de la Sierra de Aitana. Los bomberos ya lo tenían controlado a las 8 de la mañana, después de permanecer activo durante toda la noche. Todavía no se conoce la superficie que se ha visto afectada. Eso sí, no hay que lamentar daños personales, y además tampoco se ha visto afectado el safari, que está ubicado a unos 1.000 metros de la zona del incendio. Y para terminar, te cuento que el ayuntamiento ya ha dado luz verde a las subvenciones del programa Xarxa Llibres, así que todos los papás y mamás de Alicante tienen que estar atentos, porque hoy la Junta de Gobierno se ha reunido de forma extraordinaria y ha aprobado ya las bases de esas subvenciones relativos al programa de los libros gratuitos de texto. A partir del próximo 2 de mayo se empezará ya a gestionar todo el asunto de los libros. Esto en el mismo día en el que hemos conocido que a partir del 9 de mayo y hasta el 19 ya se abre el plazo de solicitud de plazas para primaria y infantil, y el 23 de mayo se hace para secundaria y bachillerato.
Un poco más, y el tema de las ayudas de Xarxa Llibres llegan para el año que viene.
Sí, la verdad es que llama la atención que ha coincidido que se van a empezar a dar esos primeros 100 euros de la Xarxa Llibres, que se supone que se tenían que dar a principio de curso. Bueno, pues va a coincidir con el arranque ya del inicio de la programación del próximo curso.
Sí, sí, vamos.
La verdad es que han tenido problemas en el ayuntamiento para poner en marcha estas ayudas, cuando hay otros municipios de la comunidad que ya hace tiempo que lo han dado.
Sí, el año pasado ya habían dado esa ayuda.
Claro, además ese programa, que ahora, una vez que se supone que te dan los 100 euros de estos libros, cuando termine el curso se tienen que entregar los libros, y si están en buen estado
te entregan
otros 100 euros.
Eso es.
Bueno, pues ya veremos cómo reciben o no las familias alicantinas ese dinero.
Bueno, por lo menos están ahí las ayudas, que es lo importante. 2:20 te contamos más noticias.
Adiós.
Beatriz, hasta ahora. 1:08 conocemos la última hora del deporte. Esta mañana habido rueda de prensa del Mr. Mir y ahí ha estado nuestro jefe de deportes, Juan Francisco Millán. Buenos días.
Hola, Denis. Buenos días. Sí, hace escasamente media hora ha terminado esa rueda de prensa del entrenador del Hércules, a 48 horas prácticamente de recibir la visita del Español B. En una de las cuatro últimas jornadas del campeonato hay que ganar para que el Hércules tenga alguna opción de meterse entre los cuatro primeros. Un Vicente Mir que prepara novedades y sorpresas en el once titular del Hércules. Se confirma que Álvaro va a ser titular en el lateral derecho, va a ser la solución de urgencia para salir del paso. Parece que Vivancos va a jugar en medio campo en detrimento de Yeray González, que iría al banquillo, y Javi Flores ocuparía la banda izquierda. Serían las tres principales novedades de un Hércules que, según Vicente Mir, quiere repetir el partido ante el Cornellá. Es verdad que aquel partido se empató a cero, pero se jugó muy bien. Se conforma con jugar exactamente igual que hace dos semanas.
Yo a día de hoy firmaba ya jugar como el día que jugamos contra el Cornellá. Lo firmaba ya. Seguro que ganábamos. Lo que pasa que, claro, al final depende siempre, desgraciadamente, siempre a la larga, al final estás donde tienes que estar. Porque una vez te da el fútbol, una vez te da y otra vez te quita. Pero en partidos determinados a veces necesitas ese pelín de suerte.
Pide un poquito de suerte y repetir el juego del día del Cornellá, obviamente con más acierto de los delanteros. A las 3 y 20 todos los detalles de la jornada. Un Español ve que no se juega nada, está en mitad de tabla, ni para arriba ni para abajo, pero viene con chavales que evidentemente se juegan estar el año que viene en el primer equipo del Español. Así que partido delicado, se espera el mejor ambiente de la temporada en el Rico Pérez. Había esta mañana goteo de abonados recogiendo esas dos entradas al precio de 10 euros las dos. Así que bueno, pues yo creo que estaremos más cerca de los 10.000 espectadores. El partido es el domingo a las 6 y lo contamos aquí en COPE desde las 5:30.
Qué bueno, ha habido movilización entonces a través...
Sí, hay un hashtag ahí que dice,
¿sí?,
yo voy al Rico Pérez, que los propios jugadores están utilizando y bueno, se está moviendo bastante. Yo creo que sí, el día del Cornellá hubo 7.000, yo creo que el domingo se puede estar más cerca de los 10.000.
Venga, a ver si nos llevamos los tres puntos. Juanfran,
sí, ¿qué falta hace?
El lunes espero que me cuentes que sí.
Sí, el lunes te lo cuento.
La primera de cuatro, ¿no?
Si no, no me busques, si no se gana, no me busques, no vengo a la una.
Te buscaré en el aseo ahí, con la depresión.
Llorando. Hasta luego.
Juanfran, hasta ahora. A las 3:20 la actualidad deportiva, 1:11. Pues este tiene, señora, este tiene y vamos, ya le digo yo que tiene, porque hemos visto las fotografías del logotipo, así que, vamos, es que sabes que se va a celebrar precisamente este domingo 26 de abril a partir de las 10 de la mañana, el segundo día del Perro de San Roque. Uno de sus promotores es amigo de esta casa, Rafael Pacheco. Buenos días.
Muy buenos días, hemos el tercer año que estamos celebrando.
Ah, pues mira, yo te he quitado uno, así como que la cosa, con el esfuerzo que tiene.
No, oye, pero que de verdad que está calando muchísimo en Alicante y es uno de los actos así entrañables que está quedando. Y una de las cosas que se queda claro es que el Perro de San Roque está entero, ¿eh?
Sí, sí. Aunque la canción diga que no, que le falta el rabo, no, tiene.
No, está mal informado.
Sí, señor. Y ojo, porque es un día festivo y sobre todo donde los animales son protagonistas. Cuéntame, primero, ¿dónde va a ser y qué actividades son las que habéis preparado, Rafa?
Bueno, yo creo que este domingo, que es un domingo así como muy animal, el fin de semana en concreto, este domingo, mira, en el casco antiguo, en el Pozo Garrigós, donde está el Museo del Agua, esa Plaza del Puente, pues ahí es donde vamos a hacer una jornada, porque intentamos no solamente cuidar a los perros, también a las personas, porque creemos que también son importantes. Entonces, con los perros le vamos a dar marea todo lo posible y más. Y con las personas, pues desde las 10 de la mañana estará la alfarera del castillo en Goya, que es la que va a hacer un montón de actividades con barro, con los niños, vamos a marearlos. Después vamos a hacer una especie de concurso que todos van a ganar, porque primero que concurso, pues es a ver qué sabe hacer tu perro. Que dice, no, es que solamente levanta la patita. Bueno, perfecto, es que solamente sale a comer. Bueno, pues que coma ahí encima del estrado y ya le damos nosotros un regalico. Y luego van a venir la policía local, la unidad canina, que por cierto le vamos a reconocer el jefe de la unidad canina, el fundador que falleció, pues le vamos a hacer un pequeño reconocimiento dándole un obsequio. para que se lo lleve a la familia.
Bueno, mira, qué pues, lástima, Rafael, porque hay un perro que ahora mismo está en Ecuador, que se llama Titán, que está junto con el grupo especialista Rescate Canino Gerca. Está trabajando allí. Mira, viajan esta noche y llegan mañana. O sea que a lo mejor incluso, oye, si llega a tiempo, igual os puede hacer la visita y todo.
A ver si me lo traen. Desde luego se han portado de verdad, ¿eh? La unidad canina se han portado fenomenal. La verdad es que siempre se portan. Pero este año en concreto, pues parece que van a estar dispuestos a todo. Antes no se les ni podía tocar. Ahora dicen que los podemos tocar, que podemos hacer la foto, podemos ver los niños. Pueden... No, perfecto. Y como son tan buenos esos perros, pues nada. Que los... Y eso sí, cuidado, ¿eh? Vamos a ver. Si tu perro no está bendecido por San Roque, patrón de Alicante,
¿sí?
Mala cosa llevamos aquí, ¿eh? Vamos a ver.
¿Y ahí tiene solución?
Esto tiene solución llevándolo este domingo a la una, a la otra, haremos lo que es la bendición de todos los perros de Alicante. Así que se ponen todos en fila y empezamos nosotros a darle todo. Y luego le hacemos socios del club del perro de San Roque.
Ajá.
Y con un carnet y todo que le damos.
Bueno, será este domingo, desde las 10 de la mañana, en la sí. Plaza del Puente, justo al lado del Museo de Aguas.
De agua, pozos de Garrigós. Pero es que, escucha, Denis, pero es que una vez que acabe la bendición, como está bien el bendecir los perros, hacemos los socios los perros, no los dueños, ¿eh? Son los perros los que hacen los socios.
Ah.
Amigos del perro de San Roque, ¿sí? Por eso la foto siempre es la patita del...
La patita del perro.
Bueno, el caso es que después nosotros vamos a invitar a todos los que se acerquen por allí a una paella gratuita para el que quiera, el que haya participado, el que esté esta mañana por nosotros. Aparte que tenemos novedades, tenemos un pequeño mercadito, van a venir la Asociación de Protectora de Animales y Plantas, está todo el barrio volcado desde las fiestas de San Roque, las hogueras del Puente Villavieja, nuestros vecinos, todos los de las Cruces de Mayo, que dentro de poco también vamos a empezar. Estamos todos metidos, porque hemos hecho un pack, y entonces estamos todos metidos, y de verdad que se promete intenso.
Qué chulo. Oye, pues será este domingo. Para aquellos que tenéis perro, que sepáis que ya está más que consolidado este tercer día del perro de San Roque en la Plaza del Puente, 10 de la mañana hasta las 2 y media, donde habrá bendición de perros. ¿A qué hora será más o menos? ¿Será la una como el año pasado o no?
A la una. Sí, a la una haremos más o menos, ¿eh? Porque también depende un poco cómo se alarguen unas cosas y otras. Pero bueno, normalmente la verdad es que hemos sido muy puntuales y a la una empezaremos la bendición de los perros. Y oye, si tú no tienes perros, pero tienes niños, te digo yo que los niños se disfrutan, vamos. Van a traer perros para adoptar, van a traer... O sea, de verdad que van a ir cargaditos, o sea, mareos, vamos a marear por posible y más.
Qué chulo, y aparte...
Y eso.
Pues si no tienes niños y quieres un primer contacto con los perros, pues está muy bien poder disfrutar de este día.
Claro. Así oye, que... ¿tenéis un problema si tenéis, por ejemplo, dudas de cómo se puede manejar el perro, cómo la mutación? Oye, es que mi perro tiene... Pues ahí tenemos a Raúl Mérida, famoso más amigo de esa casa,
sí.
Que viene de la asociación de protectora y bueno, y te puede despejar cualquier tipo de dudas y de problemas.
Oye, pues Rafael Pacheco, que tengáis un fantástico día, que los oyentes que acuden este domingo a este tercer día del perro de San Roque, que seguro que se lo van a pasar pipa, y que lleven a su mascota, lógicamente, para poder disfrutar de esta jornada.
Y quiero públicamente dar muchas gracias a COPE por la cobertura, el apoyo y el cariño que siempre recibimos de vosotros, ¿eh? Que lo sepáis, eso que quede.
Bueno, y nosotros lo que queremos es que lo paséis fenomenal y que disfrutéis, y que el año que viene más grande todavía.
Mucho se tiene que tercer la cosa.
Nada.
No salga así.
Pues ahí a tope.
Venga.
Te doy la patita.
Venga,
wow. Adiós, Rafael. Adiós. Ahora, adiós.
Un abrazo.
Este fin de semana, aparte de ese tercer día del Día del Perro de San Roque, que será el domingo, como te digo, hay un montón de cosas que nos recuerdan la Diputación Provincial de Alicante. Por ejemplo, que puedes visitar el mar, que el Museo del Mar, que el arqueológico, donde vas a encontrar salas dedicadas a la prehistoria, a la cultura romana, a los íberos, la Edad Media, a la cultura moderna y contemporánea. También en el MUBAC nos recuerdan que está la exposición permanente del siglo XIX, de la formación a la plenitud de un artista. Está la exposición de Emilio Varela. Está la exposición, que está teniendo un éxito tremendo, y date prisa porque estará hasta el próximo 1 de mayo. Hablo de la exposición de Sorolla Íntimo, Bocetos de Visión de España. Está también el espacio, el artista destacado del MUBAC, que como sabes, en estos días es el artista Vicente Banyuls. También está el espacio Reconocimiento Internacional, a todo un gran artista también, Mariano Benlliure, un escultor valenciano. También hay conciertos. Las audiciones de este mes van a tener lugar los días 26 y 28 de abril, será a las 6 de la tarde. La entrada es libre y limitada al aforo de local. Será a cargo del Conservatorio de Música Óscar Esplá y José Tomás. También hay una conferencia, Proceso, Restauración, Bocetos de Sorolla. Será hoy a las 7 de la tarde, para que lo sepas, en el MUBAG. Nos vamos hasta el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gilalbert, porque también lleva a cabo varias actividades. Por ejemplo, el Centro de Estudios Mario Benedetti acogerá las jornadas académicas en conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Shakespeare y Cervantes. Se van a desarrollar estos días de 9:30 a 2:00 p.m. Está el seminario La Creatividad Social y Cultural en la Casa Bardín. Hoy día 22 a las 4 hasta las 9 de la noche. La Feria del Libro, como sabes, también arranca. Incluye la firma de libros de Pablo Roser en la casa de... en la caseta, del Instituto Juan Gilalbert, y será hoy a las 6 de la tarde hasta las 8. También te voy a recordar que se va a presentar el libro Fer la Guerra, Diccionario y Testimonios dels Combatents de Benissa en la Guerra Civil, de Roberto Lluís y Lluís Botella, el día 22 de abril a las 8 de la tarde en el Museo Etnológico de Xaló. No nos vamos a la Feria del Libro, porque mañana sábado, por ejemplo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, bueno, que sepas que hay representaciones de cuentos infantiles con los grupos de teatro Tucumán 7 y La Nave Argo. Lo digo por aquello de que, bueno, llega el fin de semana, no sabes qué hacer con los peques, pues que sepas que introducirles en el mundo del libro y a través del cuento infantil es fantástico. Y aparte está la firma de libros de Joan Lluís Monjó. La firma de libros de esa tarde, el sábado, va a cargo de Adelina Sirven e Inmaculada Fernández, de 6 a 8 de la tarde. El domingo, bueno, pues el turno será para una mesa redonda con la participación de autores alicantinos de novela romántica. Hablamos de Andrea Pérez Muñoz, Arlet Genev, Catherine Roberts, Leo Marzola, Maz Cantero, Patricia Miller, Patti Marín y Verónica Martínez Amat. Será de 6 de la tarde a 8 de la tarde y firmará libros Carmen Payá. El lunes día 25, la firma de libros será para la ilustradora Laura Álvarez, a partir de las 6 de la tarde hasta las 8. El martes estará Robert Llopis y Luis Botella, también a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8. Y también te voy a recordar que el MUBOMA tiene el primer concurso de fotografía de bomberos. Que lo sepas, que si te gusta la fotografía, pues es un buen momento. Si quieres informarte, a través de la página web lo puedes hacer. Lo puedes hacer en www.fotobomberos.org. Y un último apunte. En el Palacio Provincial está la exposición Quijotes del Mundo, en la sala de exposiciones del Palacio Provincial, y hasta el 15 de mayo, bueno, pues vas a ver precisamente esta exposición para conmemorar el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, el Día Internacional del Libro y el paso del legendario escritor por nuestra provincia, ya que tras su cautiverio en Orán desembarcó precisamente en Denia. Y como ayer te contábamos, también puedes ver la exposición La Guardia Civil frente al terrorismo. Está en el Palacio Provincial. La exposición la puedes ver desde el 18 al 28 de abril con una muestra de material y objetos pertenecientes al Museo de la Guardia Civil. Son actividades que, como sabes, nos la traen siempre cada semana la Diputación Provincial de Alicante.
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965-145-234. Clavier, la mayor exposición en Alicante en pianos, guitarras, partituras, pianos digitales e instrumentos de viento y percusión. Visítenos en la calle Orión 10, junto a Puente Rojo, Alicante, o en internet clavier.es.
Desde 1974, Coronati Joyeros. Regala a tu madre algo único. Tu amor y una pieza exclusiva de Coronati Joyeros. Un recuerdo en el tiempo. Relojes Bell y Ross. Y un sinfín de detalles muy especiales. Anillos, broches, pendientes, colgantes, decoración. Con un 20% de descuento y con el diseño y la originalidad de Coronati Joyeros. La tienda que brilla por dentro y por fuera. Estamos en la avenida Federico Soto 11, Alicante. 965 14-54-13. Coronati Joyeros.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Presente de indicativo del verbo buscar, según Solvia. Yo busco, tú buscas, él busca, nosotros encontramos, vosotros buscáis, ellos buscan. Acierta en la elección de tu casa con nuestro asesor personal.
Entra en solvia.es y encuentra la casa que buscas en Alicante. Oportunidades en obra nueva y segunda mano.
Solvia.es, eficacia inmobiliaria.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Cuatro minutos, estamos a viernes y ya sabes que desde Muebles Anticrisis van a dar más de 10.000 euros en regalos para los oyentes de COPE Alicante. Así que están muy atentos durante la próxima semana a nuestra pregunta: ¿por qué te puede tocar a ti? Y es muy fácil. Esta semana nuestra pregunta era: ¿consume menos energía, el horno o el microondas? Bueno, pues bien, en Muebles Anticrisis os recomienda la utilización del microondas, ya que este electrodoméstico aprovecha el 60% del consumo energético para cocinar. Mientras que, por ejemplo, con el horno eléctrico solo un 14% de la energía utilizada acaba dirigida a cocinar la comida. Ahora, muy atento porque esta semana tenemos un microondas para sortear entre nuestros oyentes que han contestado correctamente a nuestra pregunta y que han enviado su respuesta a producción.alicante@cope.es. El ganador esta semana es Álvaro Sanz. ¡Enhorabuena! Un fantástico microondas que se va para ti por responder correctamente. Álvaro Sanz, el ganador de esta semana. Y recuerda que Muebles Anticrisis tiene la mayor variedad en muebles y enseres para tu hogar a precios de locura. Recuerda que en Alicante los vas a poder encontrar en la Plaza de la Luna número 1, esquina con carretera de Ocaña. Muebles Anticrisis.
Ochenta y 9.6 FM y 882 onda media. COPE Alicante.
Hoy 22 de abril. Por cierto, ¿sabes que hoy es el Día Mundial del Día de la Tierra? Precisamente este día su promotor fue un senador estadounidense llamado Gaylord Nelson, que instauró precisamente este día para crear una conciencia común a los problemas de la superpoblación, de la producción de contaminación, de la conservación de la biodiversidad y también otras preocupaciones ambientales para proteger precisamente este mundo como es la Tierra. Hoy, día 22, Día Internacional de la Madre Tierra. Nosotros vamos a poner ahora la vista hacia el próximo fin de semana, el viernes 29 y el sábado 30, porque esto lo escuchas de fondo, es uno de los clásicos de Pink Floyd, que vas a poder vivir en directo a través de un tributo fantástico que ya ha arrancado su gira y que está recorriendo los principales teatros del país y que llega precisamente el viernes 29 y el sábado 30 al Teatro Principal de Alicante, con unos cantantes internacionales fantásticos. Hablo de Thomas Wikström, hablo de Michelle McCain, hablo de Patrick Lundstrom. Una orquesta, como es la One World Symphonic Orchestra, en fin, dicen que es un espectáculo sorprendente y estremecedor. Hablo del Symphonic of Pink Floyd. We'll be right back. te digo, es un espectáculo estremecedor, interpretado por un elenco extraordinario de poderosas voces y una orquesta que a buen seguro te va a quitar el hipo. Si no lo has visto, bueno, y a través de YouTube puedes ver incluso la sensación que le ha dejado a miles de personas ya que han visitado su ciudad. La cita, como te digo, viernes 29 y sábado 30. Las entradas las puedes conseguir a través de Instant Ticket o la propia taquilla del Teatro Principal de Alicante. Con ellos y con este toque musical nos marchamos para desearte que tengas un feliz, feliz fin de semana. Que disfrutes, que te quedes en buena sintonía en la cadena COPE. A partir de las 2:20 estaremos muy atentos a todo lo que nos cuenten nuestros compañeros de los servicios informativos para conocer las noticias más cercanas. Por mi parte, el lunes, si quieres, a las 12:30 tenemos una nueva cita aquí en la mañana. Feliz fin de semana. Adiós.